La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Para disipar la gran cantidad de calor que genera el motor de un automóvil, se utiliza agua que circula por unos conductos dentro de él. El calor se transmite al agua o al líquido refrigerante y es después liberado en el radiador. Si el calor latente no fuese tan grande, el agua se evaporaría y no serviría para controlar la temperatura del motor.
La bomba de agua es una de las partes más importantes que tienen los vehículos. Es la pieza que bombea agua y anticongelante continuamente al motor del vehículo para que éste no se sobrecaliente. Una fuga o rodamientos, por ejemplo, defectuosos, pueden ocasionar un gran daño al motor. ¿Qué tal, amigos? Esto es La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez. Amigos oyentes, nos alegramos mucho porque la difusión de este programa hace que miles y miles de personas puedan descubrir la palabra de Dios. Aunque comenzamos La Fuente de la Vida con curiosidades, este programa no es solamente un tiempo de curiosidades y de buena música, nada más, claro que no. Es bueno conocer esas curiosidades, es agradable escuchar una buena canción, pero el núcleo central de este espacio es la reflexión o meditación de la palabra de Dios, algo que ya es posible hacer en nuestro propio idioma, y en este caso en la versión para España. Si quieren conocer más sobre este espacio, les invitamos a visitar lafuentedelavida.com. Pueden también descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia, IRTM 360, y no olvidarnos del Facebook y del Twitter, porque también estamos en las redes sociales. Aprovechemos esta pausa musical para poder divulgar el programa a través de las redes. ¿Qué les parece?
Tenía amor, pero llegaste a mí a amarme y ahora sé sentir.
Amor, te amo y en el libro de mis manos estás tú. Y amor, ¿cómo estás tú? Cuando estás conmigo aquí en mi mundo todo está muy bien. Toma mi vida cuando quieras, ven y cálmame. Es que tu amor me da paz. Siento algo tan perfecto aquí en mi corazón. Solo tú tienes lo que quiero, tú eres mi razón. Tú.
las historias tienen un principio y un fin, tienen una introducción, un nudo y un desenlace. Las películas, las funciones de teatro, los conciertos, los debates, los eventos deportivos, todo, todo tiene esa estructura. Así es como funciona la historia de la humanidad también.
Dios decidió que el tiempo para nosotros tenga esa secuencia lineal y esta historia que vivimos terminará con un desenlace incomparable. El regreso de Jesucristo para llevar a su pueblo a vivir por la eternidad. Estamos hablando de un nuevo periodo que no tendrá fin.
Es de lo que precisamente habla el apóstol Pablo en la primera carta que escribió a los cristianos de Tesalónica. Nos vamos a ir, amigos, al versículo 13 del capítulo 4 de este libro del Nuevo Testamento, un libro que quedó escrito y recogido y conocido como Primera de Tesalonicenses. Pero aparte de apuntar el capítulo y el versículo, anoten también nuestro número de WhatsApp, 601-20-32-65. Gracias a todos los que nos dejan esos mensajes de voz, esos mensajes de texto. Síganlo haciendo porque para nosotros son muy convenientes. 601-20-32-65. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni en la reflexión de hoy.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 13 al 18. En el día de hoy, estimado oyente, regresamos a este tan importante pasaje de la primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Como puede usted ver en el bosquejo general que presentamos en la introducción a esta carta a los Tesalonicenses, en la sección anterior, capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 12, el título era La venida de Cristo es una esperanza purificadora. Esa sección estaba centrada en la santificación del creyente. En esa sección el apóstol Pablo instó a los tesalonicenses a que continuaran creciendo en la fe y entró en un tema eminentemente práctico. ¿Cómo debían caminar o vivir los creyentes a la luz de esa esperanza del retorno de Cristo? Ahora, en este versículo 13 que comenzamos a considerar en nuestro programa anterior, comenzó una nueva sección titulada La venida de Cristo es una esperanza consoladora, sección que completamos hoy y que se extiende hasta el versículo 18 de este mismo capítulo 4. En esta destacada parte de la carta de San Pablo hemos de ver lo que la muerte significa para el cristiano y lo que el arrebatamiento significa para la Iglesia. Leamos nuevamente este versículo 13, que es el punto de partida de esta sección. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo les habló acerca de los que duermen. Pablo se estaba refiriendo a la muerte del cuerpo. Esta expresión nunca se refiere al alma o al espíritu del hombre, porque el espíritu del hombre no muere. A medida que avanzamos, tomaremos nota de ello, pero antes quisiera mencionar cuatro razones por las que la muerte del cuerpo es descrita como estar dormido. En primer lugar, hay una similitud entre el sueño y la muerte. Un cuerpo muerto y un cuerpo dormido son realmente muy parecidos. Algunas veces seguramente hemos observado a un amigo o un ser querido en su ataúd y alguien quizás ha hecho la observación de que parecía dormido. En cierta manera es verdad, el cuerpo de un creyente está dormido. Alguien que duerme no deja de existir, simplemente porque el cuerpo esté durmiendo. El sueño es temporal, la muerte también es temporal. El sueño tiene su despertar, la muerte tiene su resurrección. No se trata de que la vida sea existencia y la muerte una no existencia. En segundo lugar, la palabra que se traduce dormido tiene su raíz en la palabra griega keimai, que significa echarse, acostarse. Y lo verdaderamente interesante es que la palabra resurrección es una palabra que se refiere solamente al cuerpo. Esa palabra en el original es anastasis. Y proviene de dos palabras griegas, istemi, que junto con la preposición ana, significa levantarse, ponerse en pie, y solo un cuerpo puede ponerse en pie en la resurrección. El autor C.S. Lewis, en su libro Screwtape Letters, usa un poco de sarcasmo para ridiculizar a aquellos que creen que la resurrección es una resurrección del espíritu y no del cuerpo. Él pregunta qué posición adopta el alma o el espíritu cuando se acuesta en la muerte o qué posición adopta el espíritu cuando se levanta en la resurrección. Si usted quiere creer en el sueño del alma, debe explicar cómo puede recostarse el alma y después levantarse. Obviamente, la palabra dormido se refiere al cuerpo. La misma palabra para sueño se usa aquí tal como se utiliza cuando se refiere al sueño natural, cuando el cuerpo reposa sobre la cama. Presentaremos dos ejemplos al respecto. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 45, dice, hablando de Jesús: cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Imaginemos que Pedro, Jacobo y Juan se fueron a dormir en un tiempo de crisis. La palabra es la misma que se utiliza aquí en la primera carta a los Tesalonicenses. Nuevamente, en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 6, dice: cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Una cosa que sabemos con toda seguridad de Simón Pedro es que él no sufría de insomnio. Incluso en momentos de gran crisis era capaz de dormir. Otra vez se usa la misma palabra para dormir y se refiere al sueño natural del cuerpo. En tercer lugar, la Biblia enseña que el cuerpo vuelve al polvo del cual fue formado, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Incluso el Antiguo Testamento enseña esto. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, leemos: antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aquí dice el polvo, es decir, nuestro cuerpo. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 19, vemos que Dios le dijo a Adán: polvo eres y al polvo volverás. Fue el cuerpo el tomado del polvo, y entonces Dios sopló en el hombre el aliento de la vida o el espíritu. Es el cuerpo el que irá a dormir hasta la resurrección, solo el cuerpo. El espíritu del creyente regresará a Dios. El espíritu o el alma no muere y, por lo tanto, el espíritu o el alma no será resucitado. Solo el cuerpo puede acostarse en la muerte y solo el cuerpo puede levantarse, ponerse en pie en la resurrección. Y esto fue bastante obvio cuando Pablo dijo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8, que estar ausentes del cuerpo era estar presentes ante el Señor. El cuerpo es simplemente una tienda frágil que es dejada a un lado temporalmente en la muerte. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna, en los cielos. La palabra griega para tabernáculo aquí es kenos, que significa tienda. Los cuerpos en los que vivimos son tiendas. Uno puede vivir en un verdadero palacio, pero la vivienda real es verdaderamente una pequeña tienda. Dios nos puso a cada uno de nosotros en una tienda. Aquí no hay diferencias entre vivir en una casucha o residir en una mansión. A todos se nos ha dado la misma clase de tienda. Uno podría reducir el cuerpo a los elementos químicos que lo forman y se nos ha dicho que la suma total que se obtendría sería de unos 3 euros, aunque la inflación podría subir un poco el precio. Así que cada uno de nosotros vive en una tienda que, por cierto, tiene un valor muy escaso y se puede venir abajo en cualquier momento. Realmente nuestros cuerpos son extremadamente frágiles. Dijo el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y en el versículo 4 de ese mismo capítulo dice: asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Así que gemimos dentro de nuestras tiendas. ¿Había pensado usted alguna vez en esto? Recordemos también que Pablo escribió en este mismo capítulo de la segunda carta a los Corintios, esta vez en los versículos 6 y 7, lo siguiente. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Así que durante nuestra vida nos sentimos con nuestro cuerpo como en casa. Después de todo, es donde vivimos. La gente no llega realmente a vernos, es que estamos escondidos dentro de nuestros cuerpos, y la casa temporal en que vivimos está, según los casos, en mejor o peor estado de conservación, pero ahí es donde vivimos mientras andemos por esta tierra. Y vemos que en este mismo capítulo de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 8, Pablo continuó diciendo: pero estamos confiados y más aún queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. No podemos imaginar una experiencia más agradable que esta. Por ello, cuando vamos a despedir los restos mortales de un ser querido, no pensamos tanto en si tiene o no un aspecto natural, sino que sabremos que estamos simplemente contemplando la tienda que él o ella han dejado, su vieja vivienda que ha sido puesta a descansar. Él o ella han ido a la presencia del Señor, y en la resurrección ese cuerpo, como los de todos nosotros, resucitará. Daniel fue otro autor de la Biblia que habló de la muerte del cuerpo como un sueño. Dijo en su capítulo 12, versículo 2, «Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua». O sea que el polvo volverá al polvo, es decir, el cuerpo. Pero el espíritu irá a Dios que lo envió. Y ahora llegamos a la última de las razones por las que la muerte del cuerpo es descrita como estar dormido. En cuarto lugar, los primeros cristianos adoptaron una hermosa palabra para los lugares de enterramiento de sus seres queridos. La palabra griega koimeterion, que significa una casa de descanso para extranjeros, un lugar para dormir. La misma palabra pasó a otros idiomas, por ejemplo al nuestro, dando lugar a la palabra cementerio. La misma palabra fue usada en aquellos días para las posadas o mesones, lo que identificaríamos hoy con un hotel en la carretera. Son instalaciones en las que uno pasa una noche para dormir y al día siguiente se dispone a continuar el viaje. Esta es una figura del lugar donde enterramos a nuestros seres queridos. Es un pensamiento consolador saber que dejamos allí sus cuerpos hasta el día de la resurrección. Un día el Señor vendrá y sus cuerpos se levantarán. Regresemos ahora a la consideración del versículo 13 del cuarto capítulo de esta primera carta a los Tesalonicenses. Dijo Pablo: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El mundo pagano no tenía esperanza. Para ellos la muerte era algo terrible. En Tesalónica se encontró una inscripción que decía: después de la muerte no se puede volver a la vida. Después de la tumba ya no nos veremos más. El poeta griego Teócrito escribió: las esperanzas son para los vivos. Los muertos están sin esperanza. Esas eran las creencias en el mundo antiguo. Eran tristes y pesimistas. Los creyentes no deben entristecerse como los paganos. Cuando vamos a un entierro, siempre podemos saber si la familia del que ha partido es cristiana o no. Por la forma en que expresan su tristeza, podemos saber si tienen esperanza o no. Los cristianos lloran, por supuesto. No hay nada anormal en ello. Pablo nunca dijo que no debíamos llorar. Lo que sí dijo fue que no debíamos entristecernos como aquellos que no tienen esperanza. Un cristiano sufre la aflicción ante la muerte de un ser querido, pero al mismo tiempo siente el consuelo de la esperanza que tiene en el regreso de Cristo y en la resurrección de los muertos. Bien, debemos regresar al pasaje que debemos considerar hoy, ya que es un pasaje tan destacado de la Biblia. El versículo 14 del capítulo 4 de la primera carta a los Tesalonicenses dice: «Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él». Y quisiéramos destacar el énfasis de la frase de Pablo: «Jesús murió y resucitó». Aquí no dice que él durmió, sino que murió. ¿Qué exacta es esta afirmación? Hay tres clases de muerte en la Biblia. Existe la muerte física, que es la separación del espíritu del cuerpo. Es lo que comúnmente llamamos muerte. Adán realmente no murió físicamente hasta 930 años después de la caída. Después está la muerte espiritual. Pablo dijo que tener una mentalidad carnal dominada por las pasiones humanas equivalía a muerte, que es separación de Dios. Esto es lo que le sucedió al hombre en el jardín del Edén cuando Dios dijo que el hombre moriría el día que comiera del fruto. Recordemos que en el libro de Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17 Dios le había dicho: «De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás». Entonces el hombre quedó separado de Dios. Adán se escondió de Dios, huyó de Dios cuando Dios llegó al jardín. Es que entonces había una separación entre ellos. Así que Adán murió el día que comió del fruto prohibido. Esa fue su muerte espiritual. Pablo describió esta muerte espiritual en su carta a los Efesios capítulo 2 versículo 1 cuando dijo: «Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». La tercera muerte es la muerte eterna. Esta es la separación eterna de Dios. Esta es la segunda muerte descrita en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14. Continuamos leyendo ahora en el cuarto capítulo de la primera carta a los Tesalonicenses, en el versículo 15. «Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron». La frase «en palabra del Señor» nos transmite la certeza de Pablo de que él estaba dándoles a los tesalonicenses la palabra de Dios a través de la respuesta a la pregunta que ellos le habían hecho. Pablo sabía que se habían estado preocupando por aquellos que habían muerto antes del arrebatamiento de la iglesia y quiso que ellos supieran que los que habían muerto en Cristo tendrían una participación en el arrebatamiento. La aclaración está contenida en la frase de Pablo: «Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron». Los que estén con vida en aquel gran acontecimiento del arrebatamiento no se adelantarán a los que hayan muerto. Así que los muertos en Cristo estarán yendo en primer lugar. Continuamos leyendo el versículo 16 de este cuarto capítulo de la primera carta a los Tesalonicenses. «El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero». Aquí dice: «El Señor mismo descenderá del cielo». Él no estará enviando ángeles. Cuando Él venga a la tierra para establecer su reino, enviará a sus ángeles a los cuatro puntos cardinales de la tierra para reunir a los elegidos, que serán tanto israelitas como no judíos, que entrarán al reino. Sin embargo, no vemos el ministerio de ángeles relacionado con el arrebatamiento de la iglesia. Los ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo, pero ¿cómo fue anunciado? Como el hijo de David, como el recién nacido rey, fue anunciado como un rey. Los sabios del Oriente quisieron saber dónde podían encontrar a aquel que había nacido rey de los judíos. En contraste con esta escena, en el establecimiento de la iglesia en el día de Pentecostés no hubo ángeles. El Espíritu Santo mismo descendió. Cuando el Señor recoja a su iglesia del mundo, el Señor mismo descenderá del cielo. En esa ocasión no habrá ángeles. Es que los ángeles están relacionados con Israel, pero no con la iglesia. Continúa el versículo diciendo que el Señor descenderá del cielo con voz de mando. Esa es una voz del que está al mando. Será la misma voz que él usó cuando se presentó frente a la tumba de Lázaro y dijo: «Lázaro, ven fuera», como vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 43. Y aquí se menciona la voz de arcángel. Ahora bien, ¿pero no es este un ángel relacionado con el arrebatamiento? No, es su voz que será como la voz de un arcángel. Se refiere a la calidad, a la majestad y a la autoridad de su voz. Y dice aquí también la trompeta de Dios. ¿Habrá trompetas allí? No, sino que su voz será como el sonido de una trompeta. ¿Podemos estar seguros de ello? En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, Juan, que se encontraba exiliado en la isla de Patmos, escribió: «Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta». Juan se volvió para ver quién era y vio al Cristo glorificado. Será la voz del Cristo glorificado la que sonará como una trompeta. Cuando Él llame a su iglesia, los cuerpos de los creyentes saldrán de las tumbas. ¿Y qué sucederá entonces? Dice aquí, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el versículo 17 dice: «Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». Nuevamente tenemos aquí la palabra arrebatados, que significa asir apresuradamente, arrebatar, levantar o raptar. Este evento constituirá un procedimiento muy ordenado. Los muertos resucitarán primero. Podemos imaginarnos a Esteban saliendo de la tumba. Podría ser que él guiara el desfile, ya que él fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Después vendrán los apóstoles y todos esos millones que han entregado sus vidas por causa de Jesús, y continuarán viniendo procedentes de los siglos. Finalmente, si nosotros estamos con vida en ese tiempo, subiremos a la parte detrás del desfile. Estaremos más bien lejos, al final de la cola de la procesión. La mayor parte de la iglesia ya ha cruzado el portal de la muerte. Finalmente, por hoy, leamos el versículo 18 de este cuarto capítulo de la primera carta a los Tesalonicenses. «Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras». ¿Dice aquí atemorizaos los unos a los otros con estas palabras? Por supuesto que no. La Biblia dice alentaos, es decir, animaos. No solo significa consolarse en el sentido normal de la palabra, sino también instruir y exhortarse los unos a los otros y hablar sobre estas cosas. Estimado oyente, algún día Jesús va a recoger a los suyos de esta tierra. Esta realidad nos llena de ánimo y consuelo. Los cuerpos de los muertos serán levantados. Entonces, todo aquel que esté con vida en ese momento será recogido con los demás para encontrarse con el Señor en el aire. De esta manera, estaremos siempre con el Señor. En realidad, vendremos con Él a la tierra para reinar con Él cuando venga a establecer su reino.
Estamos ya caminando hacia el final del programa de hoy. La Biblia es sin duda un libro increíble y a mí, personalmente, no me extraña que tantas personas se interesen por leerla y por estudiarla y, por supuesto, por obedecerla. Y como estamos en los minutos y en los instantes finales de este tiempo de radio, no queremos ni podemos irnos sin dejar de darles una información importante para que se puedan poner en contacto con nosotros si así lo desean. Si quieren escribirnos, info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Si quieren llamarnos, 91 422 0524 o bien el 601 20 32 65, pulsando el prefijo +34 si llaman desde fuera de España. 91 422 0524 o 601 20 32 65. Les invitamos una vez más a visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien a descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que también pueden encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Y por supuesto, amigos, les esperamos en nuestra próxima edición de La Fuente de la Vida. Nos vamos, pero antes queremos recordarles que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.
Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real.